Vamos a abrir de nuevo nuestras Biblias al último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 8. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y recuerden que esta es la palabra perfecta de Dios y es para nuestra instrucción en cuanto a ¿qué debemos creer acerca de Él y qué deberes Él nos impone a nosotros? Capítulo 8, versículos 1 al 5 dice esto. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Oremos. Padre Santo, ayúdenos, mientras nos enfocamos en tu palabra, ayúdenos a entenderla, a atesorarla y recibirla con amor y practicarla en la vida. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, ya hemos visto en el Apocalipsis que esto nos presenta una visión de los tiempos finales. Varias descripciones que describen desde perspectivas diferentes cómo viene el reino de Dios con salvación para los redimidos y juicio para los impíos que no se arrepientan. Un teólogo comenta que lo siguiente acerca del libro de Apocalipsis. Todo Apocalipsis podría ser considerado una visión del cumplimiento de las primeras tres peticiones del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El libro de Apocalipsis enseña el nombre de Dios siendo santificado, su reino acercándose y su voluntad en la tierra siendo hecha como en el cielo. Y esto nos ayuda a relacionar todo lo que hemos visto ahora. Voy a dar un poquito de repaso, porque siempre ayuda a recordar lo que hemos visto. En capítulo 4 vimos Dios sobre el trono, en su santidad, y salían de su presencia relámpagos y truenos. En capítulo 5 vimos a Jesús, el Cordero de Dios, que se acercó al trono, tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono de Dios, y vimos santificado el nombre de Dios en la adoración celestial en capítulos 4, en capítulo 5 y en capítulo 6. El libro de los sellos se abre y se nos dio una descripción de los tiempos finales en términos generales. Y al final del capítulo 6 se abrió el sexto sello y vimos un poquito de el juicio final que había llegado. La tierra fue sacudida, el cielo rasgado, y el día de la ira de Dios había llegado. Y recordemos que se planteó una pregunta: con tanto poder destructor que se manifestó en ese día, La gente grita, ¿quién puede sostenerse? Capítulo 7 contesta esta pregunta y muestra los redimidos sellados con el Dios vivo, con el sello del Dios vivo, y luego nos enseña a la multitud de redimidos de cada nación, cada lengua, cada pueblo y cada tribu, delante de Dios, adorando a Dios y gozando de la salvación. Llegamos hoy al séptimo sello. El séptimo sello hace introducción a los siete trompetas. Las siete trompetas nos mostrarán en las siguientes semanas el juicio de Dios de manera más progresiva. En capítulos 15 y 16, Juan nos mostrará las siete copas de la ira de Dios. Y conforme avanza el libro de Apocalipsis, nos revela tres series de juicio que consisten en siete elementos: los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. Cada serie se enfoca más y más hacia una descripción del final, es decir, los últimos tiempos. Y se describe progresivamente lo terrible que será el juicio final. ¿Y por qué tenemos que hablar del juicio? Hay partes en la Biblia que tal vez no quisiéramos escuchar mucho. Son difíciles de entender o no nos hacen sentir alegres. Pero en la tradición de la Iglesia Reformada afirmamos lo que se conoce en el latín como sola escritura. Y estamos recordados, somos recordados de eso en manera particular porque este es el mes de la Reforma, el 31 de octubre se celebra la Reforma protestante cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg. Las escrituras son nuestra única autoridad para conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, no leemos solamente las partes que nos gustan, sino leemos todo. Y predicamos a través de libros enteros, no solamente una parte de Apocalipsis, sino todo el libro. Y nos sometemos a lo que las escrituras nos dicen. No podemos saltar pasajes difíciles porque sean difíciles. Y por tanto, es bueno escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Llegamos aquí al séptimo sello, versículo 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Quién es el que está abriendo esos sellos? Dice, menciona ahí el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero es Jesús. ¿Por qué es importante eso? Bueno, primero, la Biblia nos dice que Jesús es digno de tomar el libro y desatar los sellos debido a lo que Él hizo como Cordero, como fue inmolado. También, como tiene autoridad para abrir los sellos, tenemos que recordar que los acontecimientos que se describen así se precipitan conforme a la voluntad de Dios y del Cordero. Jesús fue rechazado y fue matado por el mundo. Y el Evangelio de Jesús, el mensaje de la salvación, salió y sigue saliendo a todo el mundo. Y el mundo sigue rechazando a Jesús. Y vemos aquí que Jesús, el Cordero, desata otra serie de eventos que traen juicio sobre los que restringen la verdad en injusticia. Se oponen a la verdad en injusticia. Y al abrir el sello, hubo silencio. Ahora, el silencio es algo bastante poderoso. Cuando hablabas en medio de la clase, la maestra quería llamarte la atención, a veces te gritaba, pero a veces servía más que nada más se callara. Y luego toda la clase se quedó callada y tú te dabas cuenta que todo se había callado y nada más hablabas tú en medio de del silencio. Y esa era una forma bastante efectiva de que la maestra te llamara la atención. Perdón. El silencio también puede ser algo, el silencio también puede ser algo aterrador. Por un tiempo estuve en Panamá, en la parte de la montaña, donde siempre había sonido. Sonidos de bichos, del viento, de los ríos, de la lluvia. Pero una noche, recuerdo, de la más densa oscuridad que había experimentado fuera de una cueva, y no se escuchaba nada en esa noche. Ni un bichito, ni viento, ni nada. Y el silencio me espantó el sueño. Y en medio de la oscuridad no hubo ninguna manera de escapar del silencio. Y me ocupé buscando algo para distraerme y olvidarme de todo hasta que llegara el amanecer. Ahora, si así es el silencio aquí en la tierra, ¿cómo sería cuando hay silencio en el cielo? El silencio en el cielo indica algo. Dios va a hacer algo y todo el mundo se calla. Todo el mundo se fija en lo que está por pasar. Vemos esto varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Zacarías capítulo 2 dice: guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Habacuc 2:20. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y Sofonías capítulo 1 dice: calla delante del Señor, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Llega ese silencio cuando va a haber un tiempo de juicio. El Señor se levanta de su trono, tiene algo que hacer, viene en juicio. Y el silencio en el cielo hace dirigirse a Dios toda la atención de todos, todas las criaturas en el cielo, con la expectativa de que Dios está por hacer algo de grande consecuencia. Volvamos al texto. Versículo 2. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Siete ángeles, siete trompetas. Las trompetas anuncian cosas importantes. A veces la victoria, una coronación de un nuevo rey. Pero podemos pensar en Josué y la batalla de Jericó, cuando caminaron 7 días, una vez al día, hasta el séptimo día, y luego 7 veces caminando alrededor de las murallas de la ciudad, y luego sonaron las trompetas y cayeron los muros. siete ángeles y se les dieron siete trompetas. ¿De quién recibieron las trompetas? Por la autoridad de Dios, los ángeles, que son siervos de Dios, reciben de Dios lo que necesitan para llevar a cabo su voluntad. Y veremos más acerca de estos ángeles en los siguientes mensajes. Inmediatamente después de mencionar los siete ángeles, Juan se dirige hacia otro ángel. Y este otro ángel se acerca al altar y hace dos cosas. Primero se dirige a Dios y luego se dirige al mundo. Dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y versículo 4. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tiene un incensario y nuestra atención es dirigida hacia el altar y una ofrenda. ¿Cuándo vimos el altar otra vez en otro momento, en el libro de Apocalipsis? ¿Dónde más vimos el altar? ¿Se acuerdan del quinto sello? Después de los cuatro caballos y los jinetes, se abrió el quinto sello y vimos las almas de los mártires debajo del altar y oraron, deseando justicia, que Dios santo y verdadero hiciera justicia contra los que los habían matado en la tierra. Y las oraciones del pueblo de Dios son comparados a incienso en varios lugares de la Biblia. Por ejemplo, Salmo 141 dice, escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y el ángel recibe incienso. También es un siervo de Dios que lleva a cabo la voluntad de Dios y recibe el incienso para un propósito específico. Será mezclado con las oraciones de los santos. Y en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había el lugar santísimo y justo afuera de ese lugar había el lugar santo, donde había un altar y el sacerdote quemaba incienso ahí. Y en el día de la expiación, una vez al año, quemaba mucho incienso. Y él pasaba por el humo del incienso para poder llegar al lugar santísimo para hacer expiación de los pecados del pueblo de Dios, cubierto en ese incienso y las oraciones de llevando consigo las oraciones del pueblo de Dios delante de el arca del pacto. Y el arca del pacto es un lugar donde asociado con el asiento de Dios, el lugar de Dios, donde Dios está en medio de su pueblo. Entonces aquí vemos al altar delante del trono de Dios. Él recibe el incensario y recibe y lo pone en su perdón, recibe el incienso para un propósito específico, para mezclarlo con las oraciones de los santos. Y lo que se puede ver aquí es que las oraciones de los santos son considerados gratos a Dios. Dios pone el incienso que le agrada y se mezcla con las oraciones de su pueblo. No muchos de nosotros tal vez usamos este incienso actualmente. Probablemente usamos más velas que incienso. Pero te puedes imaginar que no echarías cualquier cosa a una cosa donde quemas incienso. Es algo específico para oler, para dar una fragancia grata. Dios tampoco echaría cualquier cosa con su incienso. Las oraciones del pueblo de Dios son preciosas delante de Él. Y además, vemos aquí que el humo sube hasta Dios en el trono y esa imagen confirma que le son gratas a Dios las oraciones de los suyos. Y debemos tomar de esto que Dios no desprecia tus oraciones. No nos enseña el Padre nuestro para no escuchar tus oraciones. Y debemos ver que las oraciones del pueblo de Dios tienen un lugar en el plan de Dios. No solamente las oraciones específicas de las almas debajo del altar, sino de todos, porque debemos todos la justicia de Dios, o debemos pedir y queremos ver la justicia de Dios revelada en el mundo. Y Dios escucha esas oraciones. Deseamos vivir vidas de santidad y oramos que Dios nos ayude a hacer eso. Y Dios no desprecia esas oraciones. Las oraciones de los santos son gratas a Dios. ¿Y qué significará eso? Sino que Él las va a contestar. Y ahora no siempre contesta conforme a nuestras peticiones. Nuestras peticiones no son frases mágicas para manipular la voluntad de Dios. Recordemos que oramos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, y nuestra voluntad debería alinearse más y más con la voluntad de Dios. Y cuando es así, tenemos la confianza de que nuestras oraciones realmente son la voluntad de Dios, porque deseamos lo que Él desea. Y aquí vemos directamente una asociación con la oración que sube a Dios y lo que sigue después. Después el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. El ángel delante del altar se dirigió a Dios con el incensario y las oraciones de los santos y ahora se dirige hacia la tierra. Con el mismo incensario, el instrumento que hizo llegar las oraciones a la presencia de Dios, ahora el ángel hace llegar el juicio de Dios a la tierra. Y como resultado del fuego del altar arrojado a la tierra, hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Veremos descripciones así muy parecidas en el capítulo 11. Y en el capítulo 16, truenos, ruidos o sonidos fuertes, relámpagos, terremotos, y se agrega cada vez más un aspecto más fuerte, más violento. Pero de nuevo, ¿por qué hablar del juicio de Dios? Este pasaje nos enseña que el juicio de Dios viene como respuesta a las oraciones de su pueblo. Pero ¿cómo nos puede ayudar a hablar del juicio de Dios? El juicio de Dios es un tema muy frecuentemente ignorado, dejado al lado y hasta rechazado, aún entre las personas que se consideran cristianas. Los temas de la muerte y el infierno incomodan a muchas personas. Si nos preguntamos por qué importa hablar de esos temas, debemos empezar con la misma Biblia, porque la Biblia las enseña. La Biblia habla del juicio de Dios contra el pecado. La Biblia habla de nuestro pecado. Y si el juicio de Dios, el castigo de todo pecado, fuera una realidad y la Biblia no nos dijera nada al respecto, ¿qué diríamos? La Biblia nos enseña acerca de la voluntad de Dios para nuestra salvación. Es la regla que Dios nos ha dado para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Las Escrituras nos enseñan principalmente lo que debemos creer respecto a Dios. ¿Y qué deberes nos impone a nosotros? Nos enseñan que Dios salva. ¿Nos salva de qué? Nos salva del juicio del pecado. El juicio de Dios es una verdad igual que la creación y la nueva creación que esperamos en el futuro. Escuchar del juicio de Dios es una dosis de realidad para que nosotros estemos sobrios, para que vivamos vidas sobrias ahora. Cada uno tiene un sentido de justicia. Cada uno de nosotros tiende a justificarse ante los demás. Tú tienes esa tendencia y tienes una habilidad de mirar alrededor de ti e identificar quiénes son los tontos, quiénes son los malos, quiénes son los culpables en este mundo. Puedes juzgar al mundo, miras a los vecinos, a las organizaciones, a los gobiernos, a los países. Y decides cuáles son buenos y cuáles son malos, cuáles tienen buenos motivos y cuáles no. Y es fácil hacer eso, pero te resulta muy difícil examinar tu propio corazón y enojarte hasta el mismo grado por los motivos egoístas de tus acciones, tus pensamientos. Y el pecado de los demás nunca desaparece de la pantalla de tu radar. Y en todo momento te encuentras listo para lanzar un cohete a los demás. Aún a las 11:30 de la noche, cuando deberías estar dormido. Pero tu propio pecado, de forma maravillosa, casi nunca aparece en la misma pantalla de radar. ¿Y no es esa la historia de nuestro mundo, de toda la humanidad? Vivimos en un mundo de 7 mil millones de seres humanos que piensan de la misma manera. Un mundo que rechaza la verdad de Dios y un mundo que un día verá la justicia de Dios. El llamado de las Escrituras es: sálvate de esta generación torcida y perversa. Huye de la ira que vendrá, la ira de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Por eso tenemos estos pasajes aquí, para recordarnos lo que viene y no diluirnos con las ideas de que pues Dios es un Dios bueno, entonces pues sí, todo se va a perdonar y vamos a estar tranquilos. No nos mintamos con eso. Huye de la ira que vendrá. Pero ¿cómo? La Biblia atribuye la autoridad de juzgar a aquel que está sentado en el trono. y al Cordero, a Jesús. Pero la Biblia también claramente atribuye la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Lo hemos leído y lo vuelvo a leer. Capítulo 7, versículo 10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y en versículo 12, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. No nos gusta hablar acerca del Dios que juzga al mundo, pero es el mismo Dios que salva. El llamado de la Escritura entonces es: abre tus oídos, abre tu corazón al llamado de tu Dios y Salvador. Escucha lo que dice acerca de Él. Y si no has confiado en Dios para tu salvación, deja que hoy sea el día que lo hagas. Hay algo más importante para ti. ¿Y qué es lo que te impide? ¿Qué buscas lograr en esta vida que vale más que la seguridad eterna de tu alma? Y si has creído en Cristo, deja que hoy sea el día en que te comprometas con una fe y una obediencia mayor. Que te comprometas con esforzarte más y más para resistir las inclinaciones pecaminosas que te hacen lento para admitir tu pecado y pedir perdón a tus familiares y a tus hermanos y a Dios. Recuerda, en el principio del libro, las siete cartas a las iglesias, que cada carta va dirigida a una iglesia con una palabra de ánimo o de advertencia. Nos enseña cómo hemos de vivir en estos últimos tiempos, debido a la realidad del juicio que viene, pero también la salvación que ya tenemos en Cristo. También la realidad de el juicio no te afecta solamente a ti, o no te debería impactar solamente a ti, sino hacerte recordar que al lado de tu casa hay otra casa de alguien que tal vez no conoce a Dios. Hoy debería ser un día en que nos ponemos a orar más fervientemente por oportunidades de compartir las buenas nuevas de Jesús con nuestros vecinos, con cualquiera, con familiares, porque se acerca el fin y se acerca el día en que veremos nuestra salvación. Oremos. Padre Santo, nadie puede mirarte a ti y decir, ¿qué estás haciendo? Y sin embargo, en este mundo hay mucha arrogancia. Señor, haznos un pueblo humilde, un pueblo sabio, para escuchar tu palabra y responder en fe y vivir vidas de testimonio delante de esta generación perversa. Señor, pedimos esto y que nos llenes con el gozo de la salvación que tenemos en Cristo. Y oramos esto en su nombre. Amén.